En Radio Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Pancho Rego y Rodolfo Carter. Una presentación de Entra a LatamWin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Tarjetas de crédito BCI, las únicas con cashback en todas tus compras. Y tu vida más tranquila, tu vida más consorcio.
Nada más hermoso que el atardecer de un día viernes, y esa es la verdad, porque uno sabe, viene el relajo, viene el descanso, más allá de lo tensa de la semana política, de actualidad que hemos tenido. La verdad es que no hay nada que calme más que el atardecer de un día viernes, y qué mejor además con la compañía que tengo acá en Los Tres Mosqueteros. Primero con Magdalena Mervilá, por ejemplo. ¿Cómo estás?
Bien, pues súper bien. Feliz que tú estés con nosotros. Me encanta cómo conduces.
¿Sí?
Sí, lo sé mucho mejor que nosotros.
Son muchos.
Deberíamos contratar.
Son muchos.
Definitivamente.
Son muchos años, Magdalena.
Son muchos años. Pero además lo haces como... Encuentro para viernes fantástico porque tiene como... No sé, a mí me evoca deporte. Al tiro.
¿Al tiro?
Al tiro.
Qué terrible.
Es que es la voz.
Qué terrible. Bueno, sí, son cosas que pasan. Uno va cambiando el paso al tiempo. Sebastián Cristofanini, ¿cómo le va?
Muy bien, Eugenio.
Muy bien, candidato a diputado por el distrito 16 por el Partido Republicano.
Exactamente, sí.
A no olvidarlo, para que tengan ahí anotadito.
Eso, anotarlo.
Las posibilidades para el mes de noviembre. ¿Cómo estamos?
Bien. Con harto calor, ¿ah?
¿Eh? Sí. ¿Ustedes son de atardeceres los días?
En veranito de San Juan.
Fíjate que a mí siempre el día viernes me encanta, pero el atardecer del día viernes a mí me evoca...
Tiene un sabor distinto.
Algo.
¿Como así como pico sour, decís tú?
Claro, puesta de sol, viernes... Días felices, momentos felices.
Bueno, hay gente que toma picosa, yo tomo cerveza. A mí es como me dan la tarde la gana de cerveza. Yo encuentro que una marca de cerveza nos debería auspiciar, porque yo sería la mejor embajadora de marca de cerveza.
Bien ahí.
Yeah. Quedan todos invitados.
Y de sombreros.
Sombrero fabuloso, sí, ¿no es cierto?
Sí.
Pero ese sombrero que vieron ustedes se llama, no se llama sombrero.
No, es obvio.
Fascinator. Sí, así se llama. Eso es un tocado en castellano.
Ah, mira.
Claro, es que no es lo mismo porque no es sombrero.
Todos los días aprende algo nuevo.
Porque sí, en el fondo tiene un cintillo. Es puesto como un cintillo, entonces como un cintillo con acople, digámoslo así, en simple. Pero claro, no es sombrero, porque el sombrero va en la cabeza, digámoslo. Sí.
Para tenerlo en consideración, ese detalle de la moda nunca está mal. Bueno, a propósito de modas, está de moda la encuestitis.
Uf,
de hecho, sí. Salió la elección de Janet Jara el día domingo, y tuvimos encuesta el día domingo en la noche, donde todos se pusieron nerviosos al tiro.
Que además es que en la semanal, es como el termómetro.
Claro, la semanal de CADEM. Después aparece la Panel Ciudadano de la UDD. Después aparece la Pulso Ciudadano de Activa Research. Y después aparece, hoy día, aparece
Black and White.
Que todas dicen...
Más o menos
lo mismo, con algunos matices. El matiz está dado quizá porque la CADEM hace una pregunta distinta. CADEM pregunta a quién le gustaría como presidente, y ahí donde aparece José Antonio Kast primero, Janet Jara segunda, Evelyn Matthei tercera, y el resto de las preguntas ya en lista cerrada, todas ponen a Janet Jara en el primer lugar, en el segundo lugar a José Antonio Kast, y en el tercero a Evelyn Matthei, en algo que podríamos llamar un cierto empate técnico, sumando, restando. Entonces, hay una encuestiti muy, muy marcada en las últimas horas, y la verdad que yo quiero partir con el candidato en este tipo de cosas. ¿Esta encuestita es buena, es mala, ir reaccionando en virtud de lo que está pasando, de lo que te dicen los números, o mejor tener claridad respecto hacia dónde ir y qué es lo que quieres hacer y no preocuparte tanto de lo que dice el termómetro?
No, yo soy partidario de estar, digamos, enfocado en lo que uno quiere hacer. Está bien revisar los números, estas muestran tendencias, son fotos semanales, sí, pero que se van viendo, digamos...
Resonancias
justamente,
magnéticas.
Te van ahí marcando. Y los resultados que se dieron esta semana y a partir del día domingo, yo creo que son súper esperables. Yo reviso mucho también redes sociales y veo que todo el mundo está básicamente escandalizado porque Janet Jara aparece en el primer lugar, que a mí me parece algo de toda lógica.
De toda lógica, claro.
Entonces, hay que matizar que todos los demás, digamos, candidatos que antes aparecían quitando votos, ya no están. Ahí está toda la izquierda. Entonces, tampoco el espacio de crecimiento es tan grande. si uno después revisa todos los demás números que son de la centro a la derecha, suman bastante más. Entonces tampoco hay que escandalizarse tanto y no reaccionar simplemente por ver a Janet Jara, que es del Partido Comunista, encima. Yo creo que lo importante son las convicciones, lo que se está realizando, y tener el norte claro e ir para allá.
Sí, es que Maeda, a mí me llama la atención. Mira, se habló poco en la semana, pero yo creo que la encuestitis y la derrotitis de esta semana, yo creo que se sintió con mucha más fuerza en el Frente Amplio. Porque desde el minuto en que el partido del actual presidente de la República tiene primero un rendimiento electoral paupérrimo, o sea, no malo, paupérrimo, y entendiendo eso además que el Frente Amplio cuenta con una base electoral en Santiago y en Valparaíso, una capacidad de movilización muy importante, considerando que tiene a sus alcaldes, tiene a Macarena Ripamonti en Viña, a la alcaldesa Nieto en Valparaíso, al alcalde Bodano de Chacán Santiago, a la alcaldesa Quilicura, al alcalde Concha Mañalolero. Dice, bueno, hay capacidad de movilización. Y al Frente Amplio lo fue horrorosamente mal. Y yo, lo que hemos leído en las últimas horas también tiene que ver con la autocrítica, pero también con la preocupación que tienen también de cara a la parlamentaria, porque con estos resultados la verdad es que podemos estar viendo un fenómeno muy parecido a lo que ocurrió en España con Podemos. ¿Te parece?
No, me parece, y además una cosa importante, eso queda clarísimo hoy cuando el presidente está llamando a la unidad, y es importante la unidad parlamentaria, y además dice es necesario que hagamos autocrítica. Yo leía esto y decía, mirando entre líneas, perdón, pero ¿cuándo han sido capaces de hacer en algún nivel autocrítica? Porque claramente han cometido errores garrafales. Y cuando digo garrafales es todas las semanas. No sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa todas las semanas que yo miro el diario y digo, me estáis molestando. No pueden haber hecho esto. Y al día siguiente hay un titular peor.
Se supera.
Y entonces uno dice, a ver, nosotros
no nos dejan tranquilos, básicamente.
No nos dejan tranquilos, y nosotros no tenemos que preparar la pauta. Nosotros somos comentaristas de los desastres que han hecho, pero los vemos nosotros. Y entonces como la gente dice, que la oposición golpea al gobierno. No, el gobierno se golpea a sí mismo. Y sin embargo, ya el presidente llama a una autocrítica. A mí me llama la atención. Yo creo que el de fondo se notó hace rato. En el momento en que llevaron a Gonzalo Winter como candidato, tú dices, ¿tan mal están? No sé, yo me preguntaba eso, porque yo sinceramente creo que el candidato Winter era muy mal candidato, particularmente porque él, yo creo que le falta inteligencia, así definitivamente, y la gente falta inteligencia no sabe que le falta inteligencia. Y entonces eso deja en todos sus comentarios, y además su franja. Cuando uno mira la franja uno dice...
Ya, pero la falta de inteligencia es disimulable, pues, Magdalena.
Pero es que no, porque en este caso es muy alta.
Disimulable, pues, si uno puede, digamos, uno puede tener un imbécil de candidato. Y claro, con un buen trabajo uno puede más o menos pilotearla. Y motivar a las huestes, a las bases. Pero no pasó en Maipú, no pasó en Viña, no pasó en Valparaíso, no pasó en Peñalolén, no pasó en Quilicura, no pasó en ninguna parte. Entonces uno dice, sumando y restando lo que aquí terminó por ocurrir, es que el resultado del Frente Amplio, que hemos comentado largamente durante la semana, tiene que ver también con el alza de Jara. O sea, aquí el de Fonde vino por el lado de Janet Jara.
Claro, hubo un trapasije total.
Y de Winter, perdón.
Claro, si al final del día hay que recordar que ni siquiera llegaron a un 10% los votos, y esto ha pasado bien colado, encuentro yo. Menos mal que tocamos el tema, porque es el partido del presidente. Nadie dice eso. O sea, es un desfonde absoluto no llegar ni al 10.
Un 0,7.
Un desastre.
La votación de Winter es el 0,7% del padrón nacional que podía votar. O sea, de los 15 millones y medio.
Esta semana, el día martes, si no me mal no recuerdo, en el Sin Filtro estuvo Josefa Balmaceda, que había sido ex Frente Amplio, pero es una mujer que tiene principios, tiene valores, sí, y que tiene una valía en sí, y fue valiente porque efectivamente se salió. Y un poco ella, a diferencia de otros que no tienen autocrítica y que han justificado lo injustificable en forma permanente, y doy el ejemplo de ella porque yo creo que las bases Frente Amplista, los que votan, muchos como ellas se tienen que haber sentido tremendamente decepcionados, y además no están dispuestos a defender lo indefendible. O sea, ella partió de la base, lo han hecho muy mal. Y ciertamente lo han hecho muy mal. Si alguien pensara mal, el presidente hoy día decía, el próximo gobierno tendrá que hacerlo mejor que nosotros. Yo miraba y decía, está muy fácil, po.
Muy fácil, la vara.
Muy fácil, muy fácil,
po. Esa frase de lo queremos hacer mejor, la dijo Boric el día que conversa con el presidente Piñera en vivo, en cadena nacional, el día que gana el presidente Boric la elección. Y es muy divertido porque, fíjate que yo estoy avanzando en un libro que se llama El Gran Paréntesis. Y comienzo el libro contando que, lo describo, el día que asume el presidente, el 11 de marzo del 2022, bueno, se produce un diálogo con Sebastián Piñera respecto de la firma, de algunas cosas, una cosa ahí bien afable, ¿no? Dijo, de hecho, Piñera le dijo a Boric, tengo una muy buena impresión de usted. Lo que obviamente lo engrandece a Piñera, un tipo que lo amenazó con mandarlo a, sí, pues, a la cárcel. Sí, Piñera tiene un acto de grandeza en ese momento. Pero se va el presidente Piñera, queda ahí el presidente Boric ya investido como presidente. Y si ustedes se fijan en el video, van a empezar, que rompe el silencio es Manuel Monsalve, que era su secretario del Interior. Entonces Monsalve convoca a Ischia Siches a jurar.
Oh.
Y resulta que se produce, creo que en 40 segundos de que Elizalde mira por un lado, que Raúl Soto mira para el otro, que pasa lo de Decane, que pasa todo, y Boric ahí con las manos atrás y mirando a todos lados. Y bueno, y había que juramentar a Ischia Siches y empieza, bueno, señora Ischia Siches Pastén. En esto no, dice, usted promete, no tenían la fórmula del juramento. El juráis,
en el minuto,
juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo que se os ha conferido conforme a la constitución y a la ley, algo que yo vengo escuchando desde Pinochet.
Y antes
también, pero que no sé cómo era la fórmula de la constitución del 25, pero algo que yo lo vengo escuchando de chico, y no se lo sabía, no lo tenía. El primer acto administrativo del gobierno de Gabriel Boric fue una improvisación.
Ya partimos mal.
Fue una improvisación.
¿La primera cuestión?
La primera señal. La primera señal.
Para que lo tenga, pero además, recuerdo cuando entró y se dio la vuelta.
Una serie de cosas.
Se dio una vuelta y tú decís, ¿qué está pasando?
Un tema ahí, ¿sí?
Sí,
porque ahí es para preguntárselo, ¿no?
No, perdóname, ahí es como
se le... Es medio recurrente, eso se lo he visto en otra...
Sí, por supuesto, pero después ya nos acostumbramos a parte del asunto, pero esa fue la primera vez que... Porque antes de eso, cuando era diputado, nadie, probablemente esas cosas estaban, pero nadie se detenía en mirarlo. Sí. Pero en ese momento, vestido con la banda, que uno dice... que es un momento solemne, tú tienes razón.
Claro.
Y hace esto y uno dice, ¿qué pasó?
Sí, no, y lo que es peor, el juramento de Ischia Siches, que además la hace detrás de una KN97 donde no se escucha nada.
Claro, no se entiende nada.
No se entiende nada. Además el micrófono estaba malo, no, se era todo un desastre. Pero uno dice, ya, ok, el juramento de Ischia Siches fue improvisado, pero hay que jurar a 20 y tantos ministros. Entonces, Monsalve empieza a presentarlo uno a uno, y dice, ya. Tení más o menos 5 minutos como para que alguien te escriba al lado cómo es la cosa. Y se ahí que se instala manito achá y empieza, ustedes juran y prometen que, bueno, por el bienestar del pueblo de Chile y otras cuestiones más, y van a ser buenos ministros, y se escuchan. O sea, te insisto, es que véanlo, que de verdad es la señal divina.
De todo lo que pasó.
De todo lo que pasó después. Yo he contabilizado 16 grandes barretazos de este gobierno, y por lo menos la mitad tiene una contradicción enorme con lo que habían prometido.
Bueno, por eso te digo que las bases Frente Amplista, porque yo no dudo que en el Frente Amplio hayan buenas personas. Los hay en todas partes. Claro. Hay malos también, como los hay en todas partes, sin duda. Pero esas personas que tienen un sentido de la moral y la ética, frente a la ejecución del gobierno de la que es su coalición, evidentemente buscan un cambio porque lo han hecho muy mal. Entonces, es bastante lógico el de fondo. Lo que demuestra que da una esperanza. Aún quedan buenas personas.
Sí, bueno.
Incluso ahí.
Bueno, en el Partido Comunista también uno cree que deberían ser buenas personas.
No, pero eso es distinto.
Ah, bueno, está bien. Esta semana también hemos sido testigos. Mañana sábado, se va a producir este...
Congelamiento. No existe.
¿Qué es eso? Porque al final del día es algo que en real no existe, es simplemente un relato que yo creo que se va a tratar de instalar como para, como se ha dicho ya muchas veces, que es descomunizarse, que al final del día...
Bachelitizarse lo más posible.
Eso, porque al final del día aquí tenemos que... Yo creo que por este tipo de situaciones que la gente ya está tan cansada, está tan hastiada básicamente de la política, pero es por actos principalmente como este. Porque uno en la vida yo creo que no puede ser tan cara de jara, básicamente, para despojarse de algo...
Perdón, ¿cómo fue el concepto? ¿Cara de jara?
Cara de jara. Es que sí, porque al final del día lo que está haciendo es mentirle, pero con un
son
descaro absoluto a...
Son buenos los republicanos para el mote. Bueno,
bueno, en serio. Pero claro, de despojar, de querer despojarse de algo que son, yo creo que ahora los vamos a ver, básicamente renegando de lo que son, de dónde vienen. Ya lo vimos con la polera del Matapaco, fue un error. ¿Dónde están los arbolitos? No sé si vieron la foto, digamos, cuando ella salió proclamada, parecía una candidata básicamente del Partido Comunista. Si hasta la bandera le sacaron hasta el rojo, sí, a ese punto, que es absurdo.
No, y además una cosa importante, entre el 2019 y hoy día, ella envejeció mucho.
Es que sí, la política envejece.
Envejece.
Sí, es verdad. Cuando lo escuchas los matinales como abogada de la primera línea.
Sí, por, no, no. Por eso, lo que pasa es que todo esto es deliberado. O sea, han ido construyendo una imagen que hoy día está dando cosecha. Pero entiendan que cuando ellos trabajan, no trabajan pensando en el inmediato. Ellos trabajan en el largo plazo. Esta es una figura que se viene levantando hace mucho tiempo, que la han ido fabricando. Y que sí, hay que decir que sectores de la derecha pisaron el palito y ayudaron a catapultarla. Eso no se puede no volver a mencionar, porque yo creo que si nosotros exigimos que el gobierno haga mea culpa, las personas siempre erran. Lo natural en el ser humano es equivocarse, pero cuando uno se equivoca, uno tiene que ser consciente del error para poder enmendarlo y pedir perdón.
Pero pregunta, ¿cómo es fácil derrotar a una candidata del Partido Comunista? Lo vamos a conversar a la vuelta.
Yes.
Lo vamos a conversar a la vuelta. A lo mejor fue una estrategia, no, nunca sabe. Estamos en los Tres Mosqueteros, estás escuchando la Radio Agricultura, la 92.1. Está viendo nuestro canal de YouTube. Estoy con la bellísima y siempre brillante Magdalena Mervilá. Estoy con el candidato Sebastián Cristofanini, del Partido Republicano, Distrito 16. La pausa y ya estamos.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Contratar el seguro de hogar Consorcio hace que tus paseos y esos viajes lejos de casa se sientan mucho más tranquilos. Porque con el seguro de hogar Consorcio tendrás la mejor protección en caso de robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar en consorcio.cl, la compañía que te da el respaldo que necesitas. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
Comunidadfeliz.cl, la plataforma de apoyo para que administradores y comités de edificios y condominios administren con transparencia financiera, reduzcan la morosidad y ahorren tiempo administrando. Además, cuenta con una aplicación gratuita para residentes. Cotiza ahora en Comunidadfeliz.cl.
En Agricultura continuamos con Magdalena Marvilá, Pancho Orrego y Rodolfo Carter, los tres mosqueteros.
Ya estamos de vuelta, señoras y señores. Esto es Los Tres Mosqueteros en la Radio Agricultura. Ustedes saben, nos escuchan en la 92.1, nos escuchan en nuestro canal de YouTube Agricultura TV en horario distinto, pero estamos en todos lados. Estamos con Magdalena Mervilá, con Sebastián Cristofanini, comentando lo que ha sido la actualidad. Fíjate que yo dejé arriba la pregunta. Bueno, ¿no será más fácil vencer una candidata del Partido Comunista? Esto parece una pregunta de la década de los 90. Porque, a ver, se ha instalado este tema de la descomunización de Jeannette Jara. Pero esto de que sea comunista y del partido y que va a congelar la militancia mañana y todo eso, uno tiene que preguntarse. A lo mejor esto puede incidir en gente como uno. Yo tengo 51, casi sí, 52 años.
Pero para abajo no.
Puede ser, a lo mejor para los mayores de 40, los que vieron la dictadura, puede ser. Pero ¿sabéis qué? Para un lote importante le da exactamente lo mismo. Entonces, estamos entrando en un debate donde estamos diciéndonos cosas que quizás no importan mucho. Y se los quiero mencionar a partir de lo que pasó con Johannes Kaiser. Que Johannes Kaiser ayer, en la entrevista que tiene con Tomás Mochiati, entre otras cosas, una entrevista muy interesante, él dice que en las circunstancias, si se repitieran las circunstancias que rodearon el 11 de septiembre del 73, él estaría de acuerdo con, finalmente, una intervención militar. Un golpe de Estado, un pronunciamiento, etcétera, etcétera. Y esto ha generado ruido en todos lados. Entonces, más allá del fondo que podemos analizarlo, insisto, creo que estamos entrando... Yo no sé a cuánta gente le importa esto. ¿Le podrá importar a un núcleo de la derecha, quizá? ¿A un núcleo de la izquierda que fue lastimada? No sé, no sé si es un debate que sea algo de lo urgente o no.
Para mí esto a mí me parece que es sumamente preocupante, justamente por lo que dice. Al final del día, si uno vemos dónde estuvo la mayoría de la votación, en gente joven, y por lo mismo yo invitaría aquí a la gente joven a leer un poquito más, realmente leer qué ha sido la historia, qué significa el marxismo, pero invitarlo
que
a
no hacer, leer.
O sea, ver un poquito más la pantalla. Por último, agarrar la mismo teléfono a la pantalla, pero no sé, un YouTube. O sea, hay documentales a montones, sí, para ver, pero para que vean lo que significa y cómo llegaron ahí. O sea, te recordarán, por ejemplo, que hace un par de días lo vi atrás en una entrevista que le hacían a Hugo Chávez, pero espectacular, o sea, invitando la inversión y extranjera.
La entrevista de Jorge Ramos, inolvidable.
Increíble. Después, Expropiese, que ahí fue muy divertido, que lo vi al Checho Irán en Sáenz Sin Filtro cuando hacía, que por lo demás le salía muy parecido.
Muy parecido, sí.
Pero que vayan un poquito más atrás, o sea, al final del día tenemos que ser un poquitito más, ¿cómo se llama?, críticos, y no solamente quedarse con el rostro, que es simpático, que me cae bien, que es bonito, que es feo, porque detrás de eso hay una cosa que es muy grave. Tienen que estudiar, por ejemplo, qué ha pasado con los distintos países, donde han llegado, se han enquistado, y qué es lo que le ha pasado a sus partidos, porque del comunismo podemos saber cuándo van a llegar, pero lo que nunca vamos a ver es cuándo y cómo se van a ir.
Pero
bueno,
insisto, estamos hablando de el 11 de septiembre del 73, sí, estamos hablando de los comunistas. Insisto, eso es un debate de los 90.
Estoy de acuerdo, pero por ejemplo, yo creo que es bien importante respecto a la entrevista de Johannes Kaiser, que no la he escuchado completa, la voy a escuchar.
Yo la escuché, insisto, muy interesante, eso, la performance televisiva extraordinaria.
Pues a mí me tocó entrevistarlo esta semana y yo lo dejé que principalmente hablase de su programa, y fue una entrevista súper interesante, con claridades conceptuales que yo no había visto, y porque yo he entrevistado otras veces a otros candidatos y de verdad tenía una claridad conceptual que me impresionó. Ya, yo tengo que decir así. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Ponen el foco en este punto precisamente para distraer de todo lo anterior y que el resto no se note. Yo creo que es la utilización nuevamente del recurso de los 50 años, que por lo demás, cuando se celebraron los 50 años, se conmemoraron los 50 años, efectivamente la ciudadanía, chilenos mayoritariamente, consideró que el golpe estaba justificado. Entonces, no dijo nada que no haya dicho, sí, en encuesta la mayoría de los chilenos. Y la pregunta es, ¿habría habido un Pinochet sin Allende? Yo soy historiadora. No, obvio que no. Entonces, esto no es como que un día a alguien se le ocurrió, ¿sabes qué más? Me voy a tomar el poder. No es tan simple ese análisis, pero sí hay un sector que ha vivido, que ha lucrado, y la palabra es lucrado, precisamente de esto. No se nos olvide la Casa de Allende, no se nos olvide que además tenían, no solo eso, la fundación había, en el fondo podían, habían vendido los muebles, pero los seguían teniendo. O sea, un nivel de pornografía, de corrupción y de utilización de los recursos de los chilenos espantoso. Pero claro, ellos están justificados porque en el nombre del demócrata Allende nunca fue demócrata.
Pero fíjate que por el tema de las circunstancias, me quiero tomar un minuto para contar esto. Yo siempre lo ejemplifico con una olla a presión en la, sí, Unidad Popular. Imagínate una olla a presión llena de agua y con el fuego al máximo. ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a tener vapor. Si se tapan las válvulas de escape, la olla va a reventar.
Y va a volar la tapa.
Y va a volar. ¿Cuáles eran las dos válvulas de escape que tenía la sociedad chilena en 1973? Una era la válvula institucional, sí. Es decir, el juicio político del presidente, la destitución. ¿Podía la oposición de ese entonces destituir al presidente Allende después de la elección de marzo del 73? No podía, pero tenía los quórum. Más allá de que un poder y medio del Estado, la Cámara de Diputados, que dijo que el gobierno era inconstitucional.
Eso es el punto.
Y el Poder Judicial, que decía, oiga, ¿sabe qué? El gobierno del presidente Allende no me está haciendo cumplir los fallos judiciales. Resulta que esa válvula estaba tapada porque no estaban los votos. Sí. ¿Cuál era la válvula que estaba abierta? La negociación política. Y esto es algo que la izquierda nunca recuerda. Y es que el presidente Allende, el presidente de la República, la máxima autoridad del país, era uno más. Uno más en el Comité Político de la Unidad Popular. Las decisiones políticas importantes de la Unidad Popular se tomaban por unanimidad. Por lo tanto, el presidente Allende no podía decidir un acuerdo político por sí y ante sí, pese al esfuerzo de Patricio Aylwin y pese a los esfuerzos de Eduardo Frei. Por lo tanto, si cerraste la válvula del juicio político y cerraste la válvula ¿qué es lo que va a pasar?
La tapa.
La tapa va a explotar. Y cuando explota, alguien termina dañado. Y esa explosión o era un autogolpe, una guerra civil o una intervención militar. ¿Se pudo haber evitado esto? Claro. ¿Pero dónde lo pudiste haber evitado? En la válvula de la negociación política. Y eso es algo que la Unidad Popular nunca dice. El Partido Socialista nunca lo dice. Y por eso, fíjense, que esto lo dice Tomás Mulián y lo recoge muy bien Daniel Mansuy en su libro de Allende, que lo encontré extraordinario. La visión religiosa que tiene la izquierda de Allende está dada respecto del acto final de Allende. El suicidio de Allende. Porque Allende lo que hace en el suicidio es instalarse en un estándar moral que lava todos los pecados políticos de su gobierno. La izquierda siempre habla de el acto final de Allende. No hace la reflexión del gobierno. ¿Por qué? Porque saben en el fondo que son responsables de que la olla haya explotado.
Claro, ya no ese camino. El único, básicamente, si tapáis las vías de escape.
Lo que pasó después de la dictadura, yo tengo una visión extremadamente crítica respecto a eso, pero insisto, la circunstancia es esa. Ahora, yo creo, no sé si yo creo que están conmigo, la misión de un presidente de la República es precisamente evitar llegar a esa circunstancia.
Sí,
algo básico, creo que
es como lo básico, ¿no?
Claro, eso es muy básico en realidad.
Claro, pues es con lo que uno pide, pero ¿es posible avanzar en el nivel de polarización que tenemos o no?
Muy difícil, pero a ver, no es. Es algo mundial hoy día. Y es algo mundial porque básicamente hay que comprender que estamos en un cambio de paradigma. No porque no haya derecha e izquierda, al contrario, sino que porque esto se había desdibujado, se había insistido en el relato de que no existían, que ya se estaba superado. Pero no puede estar superado porque son visiones de mundo muy distintas. Entonces uno podrá llamarle derecha e izquierda, podrá llamarle en el fondo aquellos que creen en la libertad y los que creen en lo colectivo, podrá llamarlo los que creen en el individuo, los que creen en el Estado, pero básicamente eso es lo que define en rigor la derecha y la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Se ha vuelto a dibujar los espectros políticos, porque efectivamente piensa tú los años del 90 en adelante, después de la caída del muro, esto que el mismo Fukuyama hablaba al fin de la historia, hizo que fuese más fácil desdibujar, y a esto todo el marxismo cultural entró con gran fuerza y ganó la batalla cultural por un tiempo. ¿Y por qué digo por un tiempo? Porque efectivamente hubo un minuto en que yo siempre doy este ejemplo, la derecha en Chile decía, yo soy de derecha, pero no soy tan de derecha porque soy buena persona. O sea, para ser buena persona había que no ser tan de derecha, porque la gente muy de derecha, caricatura, es mala persona. Entonces, pero tampoco definían qué era ser de derecha. A mí me pasó, yo doy siempre el ejemplo, que el año 19, cuando venía el plebiscito por el primer rechazo para no proceso constitucional, yo me junté en una mesa con gente que supuestamente era de derecha y yo empecé a preguntarle, ¿en qué creen ustedes? Y me miraban con cara de como, ¿en qué tenemos que creer? Bueno, ¿qué cosas ustedes defienden? Tampoco. Y finalmente yo decía, a ver, momento, pero ¿qué es lo que ustedes no pueden negociar? ¿Qué es lo intransable? ¿Qué es lo sagrado? ¿Y qué es lo que se puede negociar? Porque en política uno tiene que tener muy claro quién es, qué cosas te hacen a ti, te definen a ti, por lo tanto son inamovibles, y cuántas otras son movibles. Entonces, lo que ha sucedido no es que haya una polarización, eso siempre estuvo, lo que pasa es que estuvo tapado por esta cultura woke que se instaló de lo políticamente correcto, y que yo creo que hoy día eso está de modé. Y cuando digo de modé, o sea, hoy día, y te queda súper claro, porque hoy día alguien te dice, no sé, pues, ellos, ellas,
Y no, lo que, es una caricatura. Eso.
Sí, esa tontera, te voy a matar de la risa. Pero es que eso es un, eso te muestra que vienen de retroceso.
Un intento hoy día, imponerlo.
Sí, llegaron a un punto importante arriba y de ahí ya empezaron. Ya,
pero hoy día, por ejemplo, brutales. Una empresa que tenga un departamento de DEI, de inclusión y equidad, cada vez se hace más ridículo. No. Porque el concepto de persona incluye a cualquiera. Color de piel, sexo, edad, lo que quieran. Da lo mismo. Incluye a todos. ¿En qué minuto persona fue excluyente? Y tuvimos que empezar a dividir. Y entonces, para incluir, o sea, imagínate, yo siempre cuento esta historia que es divertida, pero nosotros íbamos a la universidad en Bath, donde teníamos un convenio, y el primer año habían baños de hombres, baños de mujeres. Al año siguiente habían baños de hombres, baños de mujeres, y otro que se llama Others. Okay. ¿Ya? Ok. Pero al año siguiente, tiene que haber quedado la embarrada. Había, todo esto lo hicieron un solo baño, y se llamaba Gender Neutral. Y abajo decía, muy británico, Whatever you feel, just wash your hands. Pero imagínate el desastre, porque claro, tiene que haber habido un otro que decía, bueno, es que yo no me siento identificado. ¿Tú te imaginas que una empresa tuviera que hacer baños para todos los sentimientos?
No cabría ni un edificio ahí.
Ya, por eso, llegamos a un absurdo. Por lo tanto, hoy día, claro, aquí vamos a caer en los baños mixtos, que además ya van a tener que eliminar. Los urinarios, uh-huh. Y van a tener que poner todas casetas cerradas, porque es la forma de decir, ya sabes qué más, me saco el problema. Pero era, es que no era un problema, era una estupidez.
Una estupidez, en realidad. Sí, una total tontera, esa es la verdad. Oye, ¿te puedo contar un par de cositas? Dale. Luchito, porque en el entusiasmo olvidé mencionar un par de cosas,
sí,
que eran
que
importantes.
Tú sabes que llegó Julio.
¿Y viene con qué? Viene con descuento.
Pero por supuesto, pero si Julio siempre viene con marraqueta. Y ya estamos avanzando, Julio. ¿Han visto todos los memes?
Sí, hoy es 4 de julio, hoy se conmemoran 10 años de la Copa América.
Sí.
Hoy, fíjate, para tú que eres historiadora, hace el año 96 fue el año en que derrotamos a los extraterrestres también. ¿Te acuerdas de usted? ¿No? ¿No? Con el presidente arriba del Águila 1 disparando contra los marcianos.
Ah, de veras. Pero además el 4 de julio, el día de la independencia. Claro. El día además que murió Jefferson. Sí, de Independence Day. Es un día feriado. Sí. Pero con julio se vienen las lluvias y con ello los imprevistos. Pero tranquilos, porque con el seguro hogar de Consorcio el invierno no es tema, porque cuenta con asistencia domiciliaria que te solucionan esos pequeños problemas del hogar, esos que te... terrible. Así que no se te haga tarde, contrata hoy mismo en consorcio.cl.
Oye, ¿y si estás aburrido de que te dejen esperando por tu plata? Pon atención a esto. Escucha este dato. En LatamWin.online, la plataforma 100% chilena, cuando ganas y retiras, tu dinero llega en menos de 30 minutos. Fantástico. Yo ahora se plataforma, se demoran como dos
días. Sí, claro, hay un
30 minutos, tal cual como lo escuchaste. Y para que juegues con confianza, tienen sistema biométrico y atención personalizada. ¿Quieres entrar con el pie derecho? Usa el código Mosqueteros y parte con 10 luquitas. Sí, 10 luquitas sin depósito. Latin Win, sabes, apuestas, ganas. Tengo que ir a la pausa, Luchito. ¿Nos vamos? Ah, ya, nos vamos a la pausa, entonces. Sí, pues, una pausa más y estamos de vuelta aquí en Los Mosqueteros en Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
El pronóstico para esta temporada para los afiliados a Caja 18 será que se olvidarán del frío con la promoción Calefacción de Caja 18. Ahorra en gas en Lipigas, Gasco y Parafina en Aramco o Petrobras hasta el 31 de julio. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Movistar Empresas presenta Efecto Fibra. ¿Abres tu local? Instalas fibra Movistar Empresas, llegan tus primeros clientes, recibes tus primeros pedidos, aumentan tus ventas, tienes más clientes, creciste y ya estás listo para abrir un segundo local. Con el efecto fibra de Movistar Empresas, tu pyme se mueve. Disfruta de una instalación sin costo, conexión estable, segura y un servicio express de hasta 24 horas. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
En agricultura, continuamos con Magdalena Marvilá, Pancho Orrego y Rodolfo Carter, los tres mosqueteros.
Ya estamos de vuelta. Último bloque de los tres mosqueteros. Hoy día viernes 4 de julio, el día que vencimos a los extraterrestres. A no olvidarlo.
Al, el presidente Whitworth.
Qué buena película.
Me acuerdo bien muy cuando yo era más chico la película, es justamente Independence Day,
pues claro.
Los aviones.
Cuando hace discurso fantástico el presidente Whitworth.
Sí.
Today is our Independence Day, que fue plagiado. En algún momento lo vi plagiado esto de los discursos, lo vi plagiado en un gobernador argentino,
que fue meme, pero
en todos lados.
No, la versión Temu.
¿Para ser candidato tenía speechwriter o te las tiráis por las tuyas nomás?
Pues realmente siempre digo, vaya, circo pobre, hay que hacerlas todas, hay que estar ¿sí? en todas, hay que, básicamente, ahora igual obviamente uno tiene ayuda, cierto equipo, la familia fundamental, un saludo aquí al gran Nelson y Ben Ignacio Sandón que me están ayudando ahí, bien, así que, muchachos,
no es menor sigamos. Hacer campaña,
¿ah?
No es menor hacer campaña.
No, no.
Es muy pesado.
Bueno, yo le contaba a Melvin, yo el año pasado fui candidato por el Consejo Regional.
¿Y ganaste?
Y gané, pero después me cortaron la cabeza y en un fallo muy interesante del Tricel, pero eso es otro cuento.
Oye, a propósito del Tricel, solo lo dejo aquí. Lo he dicho acá y lo dije en otro lado. La semana. Sáqueme la música, Luchito. Mire. La próxima semana. Sépalo, lo subieron acá los tres mosqueteros. Vamos a tener novedades muy importantes en el caso de Claudio Orrego. Subrayo, la próxima semana vamos a tener noticias y novedades muy importantes sobre Claudio Orrego. Para que tengan ahí marcadito. ¿Eh?
Eso, porque cuando Atentí. Empiezan a pasar noticias, uno se le empiezan a olvidar.
Sí,
las cosas,
no,
que
la cuestión empieza. Si uno
tiene mala memoria y con tanta noticia que va saliendo todos los días, marcando atrás, sí. Y.
Como que marea un poquito.
Eso, claro. Es que son demasiadas cosas todos los días, entonces uno ya es muy difícil seguir el rastro, digamos, a todo lo que va pasando. Pero es un tremendo caso y qué bueno que lo mencionó. Sí. Atentos ahí todos.
Sí. A propósito de mareo, yo creo que el presidente Boric tiene que haber mareado al ejecutivo bancario.
Sí.
Y lo mandó. ¿Y cómo lo debe haber mareado? Haber agarrado una taza como la que agarró.
No, pero hay otra cosa. Yo diría sí, sin duda.
Oye.
Pero yo creo que no corresponde. porque él mismo hablaba de usar los privilegios y esa tasa no existe para el común de la gente.
3,47 la tasa de interés fija y una carga anual equivalente de un 3,65, pagos mensuales de 65 UFs en un plazo de 15 años, 180 cuotas. Claro, como el presidente va a tener este maravilloso,
claro, va a tener un flujo asegurado.
A todo evento. Sí, porque al final del día, si vemos la tasa preferencial del 3,47 versus una tasa promedio según el Banco Central, está, es de 4,39.
Pero mira, hay cosas que a mí me irritan. Yo tuve un profesor en la universidad, que le sacaron un libro hace poco, el gran Enrique Correa. Enrique Correa me dijo una frase que nunca olvidé: en la política las cosas no son como son como se ven.
Lógico.
Y esto, por más que el presidente sea una persona que tenga halitosis, que vaya al baño, que tenga vida común y corriente como cualquier ser humano común y silvestre, la verdad es que aparezca el presidente con una tasa preferencial es una alerta. Es como, oye, ¿por qué? Es un poco lo que pasó con lo que comentábamos la semana pasada, no estuve, pero lo conversamos muchas veces, respecto del viaje del presidente a Punta Arenas.
Ah, sí.
Porque va a votar en una elección absolutamente voluntaria. Y el voto nos cuesta 30 palos.
33
millones de pesos. Entonces, ¿dónde están las señales del presidente de la República en un contexto de austeridad, Magdalena Mervila?
Bueno, es que lo que pasa es que el presidente siempre habló del tema de terminar con los privilegios, pero nunca quería hacerlo, simplemente quería cambiar quienes podían tener acceso a los privilegios. ¿Ya? Y por lo tanto,
tocar a los suyos.
Claro, y para tocar a los suyos. Lo que él quería era no más pituto para el resto, pero sí para los suyos, porque eso es lo que han hecho y han demostrado en forma constante. Y él sí, recordemos también, y aquí es importante recordar el caso Cabal. Porque es lo mismo. El caso Cabal llegaron. Es lo mismo de usar la investidura para conseguir condiciones bancarias que nadie conseguiría.
Porque no tienen una ventajilla. La diferencia es que en el caso de Michelle Bachelet, el que va allí es el hijo y la nuera. Bueno, aquí es directamente el presidente.
Bueno, a lo que voy es usar el cargo. Usted sabe quién soy. ¿Ha visto esa cosa? Pero usted sabe quién soy. No, a ver, existe la igualdad ante la ley, querido. Da lo mismo lo que sea. ¿Ya? Y aquí está el punto. Yo no sé, me parece curioso, pero me parece además muy impropio de aquellos que se han lavado la boca diciendo que esto es lo malo que hay. Pero no es que ellos no lo consideraran que era malo, simplemente lo querían para ellos.
Exactamente. Yo siempre he sostenido que el Frente Amplio y este núcleo de gente que llegó al poder, por eso es que yo tengo, mira, de todo el grupo, al grupo en particular que le tengo más tirria es precisamente al Frente Amplio, y tiene que ver fundamentalmente por el hecho que terminaron, fíjate, rompiendo la amistad cívica de este país, alentando toda la brutalidad de octubre del 2019 solo con el objetivo de tener cuotas de poder.
Claro, de llegar al poder.
De llegar al poder. No por otra, no por una cosa noble, de que no, solamente cuotas de poder. Y ahora que se ven en la inminencia de tener que salir del poder, claro, no empiezan como decía la Magdalena, no, que la autocrítica, no, que porque no quieren, tienen que ser lo mejor que nosotros. Entonces, suena un poquitito ridículo, ¿no? Sobre todo con este.
Es ridículo y se ve muy mal, como te decía tu profesor, al final del día uno que pontificaban contra los pitutos, los privilegios de los de siempre, y uno ve que esa misma gente que atacaba esto, son, pero por lejos, los que más lo utilizan, se ve, no mal, es que se ve y es pornográfico, como decía.
Sí, pero fíjate que esto está linkeado con otro de los debates que hemos tenido en la semana, y que tiene que ver con, a propósito de que el presidente logra sacar este maravilloso acuerdo bancario para comprar la casa en San Miguel, en un contexto en el cual se está debatiendo respecto de las dietas de los expresidentes de la República. Fíjate que el otro día hacíamos un cálculo simple. Si el presidente Gabriel Boric, por ejemplo, llega a la edad del presidente Ricardo Lagos, que tiene 85 años, a Gabriel Boric le habremos pagado toda su vida 9 millones de dólares. 9 millones
de dólares. No, pero es que además aquí viene una pregunta, porque muchos hoy día dicen, no, es que es justo este debate, pero no hay que personalizarlo. Por supuesto que hay que personalizarlo, porque no habíamos tenido el caso de un presidente tan joven. Y por lo tanto, es el caso del presidente joven el que hace preguntarse si es justo, y hablemos de justicia, darle a cada uno lo que es de propio suyo, pagarle una dieta vitalicia a un alguien que aún puede trabajar por su cuenta. ¿Cuál es el espíritu de pensar una dieta vitalicia? En general, en general, las culturas siempre han optado porque los líderes sean más bien ancianos, y en el sentido de que tengan la experiencia, claro, la templanza, la fortaleza y todas aquellas virtudes que son necesarias para conducir. Y claro, esto incluso ha llegado, pensemos en el caso, no sé, cuando Ronald Reagan se presenta, era el más longevo en ese minuto.
Sí, claro.
Y efectivamente un periodista le dice, el contrincante trata de...
Walter Mondale, en el debate,
sí. Ayer le dice, sí, tiene razón, no voy a hacer un tema de la edad parte de este debate, no voy a cuestionar la falta de experiencia de mi contrincante. Y dio vuelta el tema, y todos se mataron de la risa.
Ah, increíble.
Es que fue genial. Pero después Donald Trump fue el primer presidente más longevo, porque asumía cuando fue presidente 45 con 70 años hasta Biden, ¿ya? Entonces efectivamente y ahí es donde Estados Unidos se cuestiona, porque son los casos particulares los que te hacen cuestionar. Este presidente es excesivamente joven, y por lo tanto cuando uno piensa en una pensión lo piensan porque una vez que terminan ya son mayores, ¿qué van a hacer? Y por lo tanto está pensando en una jubilación, probablemente no se van a poder emplear como el resto, en fin, y tiene un sentido. Pero,
bueno, secreto de Estado también.
Bueno, por supuesto, pero en este caso, que tenga la pensión, o sea, también, si yo no digo que no la tenga, pero lo justo sería que la tenga a la edad en que la gente normal también se pensiona, o sea, al menos 65. ¿Por qué tendríamos que pagarle toda la vida? ¿Por qué tendríamos que lograr nosotros la mejor tasa bancaria para él? Porque la tasa que está consiguiendo tiene que ver con eso.
No, y además que esto sí que hablando, esto es otro privilegio más, ya hablando, sí, claro, hablando de esto. Y además que yo encuentro que esto que hay que revisarlo, porque una cosa, digamos, es la dieta que se le entrega al expresidente.
Y otra son las asignaciones.
Pero es que justamente, las asignaciones. Fíjate, ¿para qué se utiliza
esto? Esto de las asignaciones se puso encima y en cuestión, fundamentalmente, porque en el caso de Michelle Bachelet y en el caso de Sebastián Piñera, muchos cuestionaron que a partir de las asignaciones generaron fundaciones e instancias que fortalecieron la posibilidad que ellos terminaran siendo candidatos presidenciales de nuevo.
Es que justamente, claro,
una utilización política posterior.
Claro, te están dando los recursos para hacer una tremenda pre-campaña para 4 años más. O sea, es irrisorio, a mí me parece que está absolutamente errado. Y esto es algo de eso, yo particularmente creo que hay que revisarlo, porque de todas formas, porque al final del día una persona que estuvo 4 años y hay que al final pagarle con ese cálculo 9 millones de dólares con un privilegio absoluto, estar jubilado a los 40, ¿quién en este país se puede dar ese lujo? Además que con ese nivel de jubilación, porque tampoco vamos a pensar que se compró una casita súper humilde y todo, no, miembro de la élite, una casa de casi 1000 metros cuadrados, 972 para ser exacto.
Sí, o sea, sí, de hecho yo mientras escuchaba a la Magda, yo me acuerdo que quizá el primer caso, el caso más emblemático respecto de esto, es lo que pasó con Aníbal Pinto, que fue el presidente de la República que condujo al país durante la Guerra del Pacífico, un hombre clave, fundamental para la obtención de la victoria militar en ese entonces, y que se retira del poder cuando asume, si mal no recuerdo, Domingo Santamaría, y se va huevo, se va más pobre de lo que llegó. Entonces, oye, como el expresidente andar ahí casi en la mendicancia, en la calle, y ahí dije, no, sabes que hay que darle un estipendio, alguna cosita al expresidente. Es como que comienza un poco el asunto. Algo similar se comentó respecto de Patricio Elwin en su momento, y es la razón por la cual se instala este sistema. Porque Patricio Elwin tampoco era un hombre de una gran fortuna, y bueno, salió de la presidencia en un periodo más acortado, porque la constitución del 80 hablaba de 8, el primer periodo fue de 4. Entonces, también ahí hubo una cosa, pero claro, terminaba por ocurrir después esto que generan estos centros de los think tanks y fundaciones y todas esas cosas, entonces termina financiando política a la larga. Entonces el cuestionamiento hoy día a la Cámara de Diputados, como dice muy bien Sebastián Cristofanín, está apuntando a las asignaciones.
Eso, las asignaciones son el tema, ¿no? Principal, digo. Sí, no hay algo para revisar, sí o sí.
¿Cómo se resolvió lo de Aníbal Pinto? No, recuérdame un poquito, Magda.
Historiadora,
no, ahí tendría que mirarlo. ¿Para qué te voy a decir? No lo tengo en la carpeta. Recuerda que yo me dedico a la historia europea, querido.
Ah, bueno.
Pero sí, también sé historia de Chile, pero no todos los datos. Ya,
pero yo me acordaba de eso, que era un detalle. Menor. Se está empujando, como digo, esto, y lo que ha pedido el gobierno íntimamente, en su convencimiento más absoluto de que no haya privilegio, dice: no personalicemos el debate.
Es que eso es lo que yo dije, pues, no personalicemos el debate. Se tiene que personalizar porque los debates surgen sobre la mesa frente a casos específicos. Por eso di el ejemplo de Estados Unidos respecto a la edad del presidente. O sea, hoy día, viendo y habiendo tenido a Biden de presidente, Ronald Reagan era muy joven.
Era niño.
Ya, por eso, pero lo que voy es que se da dando la casuística, que es la que va cambiando la percepción frente al mismo tema.
Reagan era tan fantástico como presidente. Reagan era extraordinario para contar chistes.
Pero genial, o sea, el mejor stand-up comedy.
Sus puntos de prensa eran una delicia. Y fíjate que hay un momento fantástico, porque tú hablabas del debate de Reagan con Mondale.
Sí.
Y ese, porque semanas antes hubo un debate de George, no me voy a acordar, que era el candidato a vicepresidente de Mondale, que era un hombre mayor, con Dan Quayle. Eso fue el 89, cuando fue electo George Bush padre. Lloyd Benson era el nombre. Y Lloyd Benson estaba allí en el debate y le preguntan a Walter Mondale, que tenía 40 años, nuevamente el problema de la edad. Y le preguntan a Walter Mondale, no, perdona, a Dan Quayle por la edad y si él está en condiciones y qué haría él si fuera presidente de los Estados Unidos por algún incidente, ¿no? Y los 40 años, dice, mira, quiero decirle que a mi edad tengo más experiencia de la que tenía John Kennedy cuando asumió como presidente de Estados Unidos. Y Lloyd Benson había trabajado con John Kennedy. Y Lloyd Benson le dice, senador, porque era senador Walter Mondale, le dice, perdón, era senador Dan Quayle, le dice, senador, yo fui amigo de John Kennedy, trabajé con John Kennedy. Senador, usted no es John Kennedy. Y lo mató, más allá que después fue el vicepresidente. ¿Te acuerdas que vino acá el 90 al cambio de mando? El que vino acá, claro, fue anulado. Dan Quayle, que se llevó un indio pícaro a Estados Unidos. ¿Todos se acuerdan de eso?
Pasó la historia por eso.
Pero hay un dato fantástico de Reagan, porque cuando proclaman la reelección de Bush, que la termina perdiendo, Bill Clinton había dicho que él era el nuevo Thomas Jefferson para unir al país y todo eso. Y Reagan, búsquenlo a la Convención Republicana, dice, hay un gobernador que dice que es el nuevo Thomas Jefferson. Déjeme decirle algo. Yo conocí a Thomas Jefferson. Yo fui amigo de Thomas Jefferson. Gobernador, usted no es el nuevo Thomas Jefferson.
Claro, usa el mismo
argumento. Una cosa fantástica. Realmente tenía un sentido del humor.
No, tenía un sentido del humor.
El debate de la edad está ahí, ¿eh? Sí. El debate de la edad está ahí. Yo no sé si debe haber limitancia para arriba. O sea, ya 35 años, dice, ya un profesional, ya, ¿tiene que limitarse para arriba?
Yo creo que no.
¿No?
Yo creo que no, no, a menos que sea la salud la que no te lo impida, pero el aging, como diríamos hoy día, que está tan de moda, es súper subjetivo, porque hay gente que tiene, no sé, 60 y te echa bolsa, y hay otros que tienen, no sé, pues 90 y están como tuna. Entonces, la verdad es que no depende de la edad.
La política envejece mucho. Te puedo contar un dato, pero no salga aquí. Nicolás Munkever, el exministro, tiene 3 días de vida más que yo. 3. Y mira, Nico, la política pasó por ahí.
No, pero mira.
La política pasó por ahí.
Yo solo te voy a decir esto. Janet Jara es menor que yo.
Pero Magdalena, es que tú estás estupenda, po.
Oh, my God.
Todas las mujeres quieren hacer como la metida. ¿Me queréis cortar el cogote? ¡Ah! ¡Se acabó!
Es viernes y el cuerpo lo sabe. Nos vamos.
Nos reencontramos como siempre aquí en Agricultura el próximo día lunes con otro capítulo de Tres Mosqueteros. Sebastián Cristofanini, gracias por estar acá. Maida, ¿se paró?
Sí, tengo una emergencia.
Si se para la Maida, me paro yo. Nos vamos.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Pancho Orrego y Rodolfo Carter. Una presentación de Entra a latamwin.online, que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Tarjetas de crédito BSI, las únicas con cashback en todas tus compras. Y haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Producción Catalina Aristía.